Mirá, eso de las 2 de la mañana, en la esquina de Belgrano y 9 de Julio, había ya algunos rondines de patrulleros, pero notoriamente venían tres patrulleros juntos, con muchos efectivos. A uno de los compañeros que había cruzado a ver si encontraba agua caliente para el termo, lo agarran ahí medio solo enfrente, contra la pared, lo encañonan, lo esposan, lo tiran sobre el patrullero, con una violencia muy fuerte, cae al piso el pibe y de acá obviamente reaccionan muchos compañeros. Para ir ahí, ¿no? Se genera una situación jodida, de empuja, de algún cascotazo, porque la cana se lo estaba llevando al pibe, se escuchan unas detonaciones, que la verdad yo no termino de sorprenderme lo boludo que a veces puede ser uno, porque no relacioné que pudieran ser disparos. Uno lo niega a veces en esas situaciones y bueno, cuando logramos que los pibes se calmen un poco, que dejen de tirar cascote, digo, bueno, me arrimo a hablar con el milico, que lo deje, que ya pasó todo, y el mismo que se ve que había estado tirado me apunta con la 9, cuando me va a llegar me dice al piso, hijo de puta, al piso, me agarran cuatro, me recagan a patada por todos lados, me ponen el brazo en la nuca, me retuercen todo, me suben al patrullero a mí también y nos llevan a los dos, al pibe y a mí. En la comisaría lo veo al chico, un muchacho de 40 años, realmente muy, muy golpeado, con un tajo en la cabeza, con toda la cara ensangrentada. Sí, Vega, es de Lanús, de la CTE de Lanús. Y bueno, ahí dicen, ¿cómo era? ¿Robo esto? Sí, ponerle robo. Toda una truchada ahí. Y le ponen robo a él, a mí me ponen resistencia a la autoridad. Lo dejan incomunicado, ¿no? Me decía también la compañera abogada que con dejarlo incomunicado ningún médico de parte puede verlo. O sea, solamente el perito médico de la CANA firmó ahí, como dijo, escoriazones múltiples. Tiene un tajo en la cabeza, tiene toda la cara rota y le ponen escoriaciones múltiples, sé yo. Y como está incomunicado, no lo puede ver otro médico.
¿Y vos, después de cuánto tiempo te dejaron en libre?
Y a mí me largaron a las 6. Estuvieron todos los compañeros ahí haciendo un poco de ruido en la puerta de la comisaría, en la esquina, porque vallaron todo. Pero bueno, se ve que de las 2, no me acuerdo mucho del principio, pero de las 2 a las 6 me tuvieron ahí, me tienen un calabocito ahí.
¿Pero quedaste con resistencia a la autoridad?
Yo quedé con los dedos marcados, resistencia a la autoridad, y me hicieron firmar la salida del juzgado para que salga.
¿Y del compañero que quedó detenido, alguien, quién quedó?
Bueno, están los abogados de Fidelia siguiendo el tema. Está la complicación esa, que le armaron una causa por robo. Que después seguramente eso se caiga o no se sostenga, pero el tema es que el garrón se lo come igual. Y claramente, anoche Aníbal Fernández dijo, esta gente quiere una represión, están buscando una situación de represión para justificarse, y a las 2 de la mañana la Federal genera esto, digamos, más directo, imposible, ¿no?
Anoche yo hablaba con alguna gente que estaba acá por teléfono y me decían que hubo momentos tensos y alguna gente esperaba algunas represiones. ¿Fue así?
Mira, durante la tarde a las 7 hicieron un par de movimientos de formación. Sí, había mucha gente y de las 5.000 personas, alguna con menos experiencia, se asustó un poco. No hubo durante el día una situación abierta de fricciones o de algún intento represivo. Esto fue a la madrugada y sí, claramente no era solo el hecho, sino que el hecho generara una desbandada, podría haber terminado con más gente herida. Hay dos casquillos de 9 milímetros que encontraron los compañeros, un par de agujeros ahí en las paredes de donde disparaba la cana.
Hay algunos medios masivos que son o contrarios al gobierno, que por primera vez han mostrado, digamos, la real razón por la que ustedes están acá.
Mira, no estuve en la conferencia de prensa de ahora, pero en la anterior nosotros, y como era en vivo, nos encargamos de decir que en aquel momento todavía no estaba aprobada, que nos parecía muy sana la presentación de la nueva ley de medios, de la concentración monopólica de la información y de que había que dar lugar a otros discursos, etcétera. Tratamos de tener una posición coherente, clara y no condicionarnos. Si se quiere, como dos poderes, hay una utilización mutua. Los medios tratarán de echarle esto al gobierno y nosotros trataremos de que los medios reflejen nuestra política. Porque, bueno, son los medios que hay y uno trata de llegar a la sociedad. Yo me acuerdo de los primeros piquetes cuando no estaba este debate sobre los medios. Uno quería salir en crónica porque todo el país veía tu piquete y se generaban efectos multiplicadores de la lucha, ¿no? Así que, bueno, son un poco las reglas del juego y sin caer en ningún tipo de utilización, nosotros creemos legítimo aprovechar los medios que hoy están a disposición. porque lo hace el gobierno, porque lo hace todo el mundo, y hasta que no logremos una realidad más democrática y plural de los medios de comunicación, bueno, son estos los canales que tenemos para llegar a la sociedad.
¿Y ahora, en el día de hoy, han tenido algún contacto con el ministerio, con la gente del ministerio?
Hay algunas llamadas un poco informales, pero la verdad nosotros ayer, después de la última reunión a las 12 de la noche, les pedimos que elaboren una propuesta de salida de este conflicto. Si no, ayer tuvimos 4 reuniones, ¿viste? Y nos tratan de convencer que esperemos a enero, la situación social no puede pasar diciembre sin que se implemente este plan con mucha gente cobrando los 1.300 mangos que anunció la presidenta, así que vamos a insistir que se implemente ahora para que en diciembre toda la gente que lo está demandando pueda ya estar incorporada al programa.
¿Y el plan de lucha cómo continúa de aquí en adelante?
Acabamos de hacer algunas asambleas con permanencia ahora, esperando si tiene alguna reflexión el ministerio, y nosotros volviendo a hacer una nueva asamblea por la tarde, como vinimos haciendo desde ayer.